Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, desde los estudios de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es el papel de la nanotecnología en la economía latinoamericana y su impacto en el medio ambiente. Para ello contamos con la valiosa presencia de dos especialistas en el tema, que son nuestro muy querido Giancarlo Delgado Ramos y el doctor Paulo Martins, que nos visita desde Brasil. Sean ustedes bienvenidos. Los teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos, ya saben ustedes, es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América y Europa. Dentro de sus publicaciones destacan Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural Frente a las Guerras del Futuro, Agua, Usos y Abusos, La Hidroelectricidad en Mesoamérica, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica, así como el doctor Paulo Martins, es doctor en Sociología, en Ciencias Sociales propiamente, investigador del Instituto de Investigación y Tecnología del Estado de Sao Paulo, Brasil, coordinador de la Red Brasileña de Investigación y Nanotecnología, Sociedad y Medio Ambiente, coordinador del proyecto Diálogo Público en Nanotecnología del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Él ha coordinado un reciente libro llamado Revolución Invisible, Desarrollo Reciente de la Nanotecnología en Brasil. Es edición de este año. Giancarlo, en otros programas que ya hemos tenido contigo y con el doctor Saxe, y particularmente en realidad contigo sobre la importancia de la nanotecnología y de sus usos múltiples, pues tenemos más o menos una información, más o menos, de lo que es la nanotecnología. Sin embargo, me gustaría recordar contigo nuevamente qué estudia la nanotecnología y qué, por qué es tan reciente.
Sí, buenos días al auditorio, muchas gracias por la invitación, Irma. Habíamos tenido en algún momento un programa el año pasado sobre nanotecnología y entonces estábamos discutiendo en efecto qué es la nanotecnología. Y bueno, es una tecnología que tiene una gran problemática en la definición. Para empezar, digamos, la definición oficial alude a la manipulación de la materia a escala nanométrica.
A
escala nanométrica, que quiere decir a la milmillonésima de metro. Si es comparativamente hablando, no sé si Paolo traiga los datos exactos de la comparación, por ejemplo, de un cabello a un a un nanómetro es
50.000.
Es que hay que hacer comparaciones con objetos que más o menos
sean familiares, ¿no?
Sí, para poder imaginar la dimensión. Claro. Y el problema es que, por ejemplo, la bioquímica ya trabajaba desde antes de que existiera esto que ahora se le llama nanotecnología, ya trabajaba esa escala. Entonces, hay un problema con la definición, pero lo que se acepta en general es que es la manipulación de la materia y su transformación para ciertas aplicaciones puntuales a esa escala, a escala de los nanómetros. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque las propiedades de la materia a esas dimensiones cambian en todos los sentidos, cambian las propiedades eléctricas, cambian las propiedades de maleabilidad, etcétera. La superficie es mucho mayor. Si uno, por ejemplo, se imagina una esfera a esas dimensiones, si uno llenara un círculo de puntitos, asumiendo que cada punto es un átomo, la cantidad de puntitos que están en el círculo es mayor que las que están hacia adentro. Entonces, esto cambia todas las propiedades de la materia y se empiezan a buscar una serie de aplicaciones. Por ejemplo, si el carbono a esta escala en forma de cilindro, que se les conocen como nanotubos, tiene una propiedad muy buena para conducir electricidad, cosa que no sucede con el carbono a la macroescala, bueno, vamos a ver qué aplicaciones se pueden tener, como por ejemplo la industria de los semiconductores. Entonces, esto es lo que está haciendo en el caso puntual de los nanotubos de carbono en la industria de los semiconductores para la aplicación, por ejemplo, del desarrollo de nuevos chips mucho más rápidos, mucho más eficaces, con mayor capacidad de almacenamiento. Y bueno, hay una serie de aplicaciones de diversos materiales que están llevando a que la nanotecnología tenga aplicaciones prácticamente en todos los rubros de la economía. Y entonces se viene discutiendo de que lo que está gestando es una revolución industrial, en el sentido de que va a impactar todas las esferas productivas, y ya lo está comenzando a hacer. Hay una cantidad de ejemplos importantes sobre esto. Por ejemplo, si uno ahora va a Palacio de Hierro, vamos a hacer
su propaganda,
uno se encuentra ya su publicidad de, por ejemplo, todos los aparatos eléctricos para secado de pelo de la mujer se está haciendo ya con nanocomposites y nanocerámicas, porque tiene una propiedad particular que puede mantener más caliente la barra sin que llegue a quemar.
Entonces, claro,
hay una serie de aplicaciones que ya las tenemos en el mercado. Lancôme está haciendo, por ejemplo, los famosos nanosomas, son aplicación de nanoestructuras para cosméticos. Y bueno, hay una gran cantidad de estos casos, pero está, digamos, el lado positivo. Están todas estas aplicaciones novedosas en el área civil, en el área militar, pero hay una serie de implicaciones, no solamente en el sentido social de cómo van a impactar todo este tipo de aplicaciones en países pobres, en países ricos y en las distintas estructuras social, sino también en el sentido de cuáles van a ser los impactos y los riesgos que se están comenzando a tomar en lo que tiene que ver, por ejemplo, a la salud humana y al medio ambiente.
Exactamente. Bien, doctor Martins, sabemos que la nanotecnología pues ha sido principalmente desarrollada y muy desarrollada ya en los países industriales. Esto es por razones obvias, la tecnología moderna la tienen estos países. En función de estos avances, ¿qué tanto tienen países como los nuestros, digamos Brasil, México, otros de América Latina básicamente? ¿Cómo estamos en ese terreno, en su aplicación y particularmente estudiando los impactos? Porque seamos claros que si hay avances en esto y buscan los países industrializados llevar sus avances tecnológicos a los países llamados emergentes, como nosotros, también tiene altísimos riesgos, como decía hace un momento Giancarlo, en términos de medio ambiente. ¿Cómo lo enfrenta Brasil, por ejemplo? ¿Cómo piensa usted que lo puede enfrentar México y otros del área?
Sí. Primero, gracias por la invitación de estar acá en Radio UNAM y poder hablar sobre este tema que nosotros venimos investigando hace 2001. ¿No? Yo voy a hablar de una perspectiva de las ciencias humanas,
sí,
y de la perspectiva del Brasil, de un país de Sudamérica. Por tanto, un país que está en esta categoría de emergente o de subdesarrollado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que tenemos em que o Brasil há de investigação em nanotecnologia é na área, digamos, das ciências exatas, no campo das engenharias e também no campo da bio, contando a nanotecnologia com a biotecnologia, o que lá a nanobiotecnologia. Pero todos estes estão trabalhando para que se pone, para que se transforma alguma coisa de la nanociência em la nanotecnologia, não? E o campo de las questões relativas aos impactos, não se tem recurso, não se tem presupuesto do Estado para ser nada. Eu tinha publicado um livro agora recentemente que é justamente demonstrando como os estudos de los impactos não têm sido contemplados no desarrollo de la nanotecnologia em Brasil. Portanto, isto é muito malo.
Claro.
Pero também em los países desarrollados, assim se acontece também. Pero não tão intensamente, não, porque em los Estados Unidos, na Europa, como se tem muitas platas,
uh-huh,
não, o presupuesto é muito alto.
Claro.
Então se tem um pedaço muito chico para estes estudos.
Em realidade não é a maior preocupação.
Não, sí, absolutamente não.
É mais bem em função de aplicação y de rentabilidad,
sí,
como siempre en
sí,
estas cosas.
De acuerdo.
¿Verdad?
Las cifras,
sí,
son clarísimas, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, leyendo el libro que publicó Paulo Martins sobre el caso Brasil, estaban hablando de un presupuesto otorgado inicialmente por 140 mil reales, que estamos
millones de reales.
Estoy hablando de el gasto solo en implicaciones sociales,
sí,
y ambientales. Se donó 200 mil reales, se aprueban 100 mil reales, en comparación con los 140 millones de reales para investigación, entre comillas, dura. Y a nivel internacional es exactamente lo mismo. Son, los cálculos están hablando entre 30 y 60 millones anuales, dependiendo de cómo se mida. Y mientras hay un gasto, por ejemplo, para el gasto en el año de 2006, se calculó en 12.400 millones de dólares, 6.400 de gasto público y 6.000 privado. Entonces estamos hablando de un porcentaje raquítico a comparación,
francamente micro, frente a lo que se está haciendo para seguramente nuevos desarrollos.
No podemos parar, no.
Sí, quedaron los recursos, quedaron nanopequeños,
sí,
nanoultrapequeños.
Pero la cosa, el problema es que se trata de una tecnología con un gran impacto, que ya,
claro,
comienza a tener un impacto, que la, además, las proyecciones de las aplicaciones y de lo que se quiere hacer con la nanotecnología es tan amplio, es tan grande. Estamos hablando del negocio de los miles de millones, por ejemplo, en la industria del empaquetamiento, o de los miles de millones también en la industria, por ejemplo, del transporte, para cambiar los materiales, ser los más resistentes, más ligeros, que impactaría, por ejemplo, no hay que hablar del todo negativo, hay ciertos impactos positivos, por ejemplo, cuando uno reduce el peso de los coches, se sabe que en promedio se está calculando que si se reduce un 20% el peso de los materiales de un automóvil, uh-huh, se logra reducir un 5% en la eficiencia del combustible, que es considerable. Y hay otras aplicaciones interesantes también, por ejemplo, para la producción de electricidad con nuevas nanofotoceldas, que por las propiedades de esa escala aumentan el porcentaje por superficie cuadrada de la conversión de energía solar a energía eléctrica. Entonces estamos hablando ya de
grandes ahorros en términos de energía,
potenciales ahorros.
Ajá.
Porque también hay un problema de cómo producimos las cantidades suficientes, uh-huh, de nanofotoceldas para generar la electricidad que requiere los consumos estratosféricos que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, están ciertas líneas abiertas, ya el Departamento de la Defensa está usando las nanofotoceldas, por ejemplo, para el equipo eléctrico. Sobre todo el equipo portátil de los soldados ya lo están implementando como parte de las cubiertas plásticas de los equipos. Y bueno, ahí están estas aplicaciones. La cuestión es que se están haciendo todas estas aplicaciones nanotecnológicas y los impactos la evaluación de los posibles riesgos, no solo, insisto, de sociales, en el sentido de cómo usamos o no usamos esta tecnología, o cómo vamos a tener acceso a tales o cuales tecnologías, sino sobre todo, cuáles van a ser los riesgos en términos ambientales y a la salud.
Sí, exactamente, esos daños ambientales y a la salud. Vamos a hacer un breve puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos con ustedes en Momento Económico, charlando con Giancarlo Delgado Ramos y Paulo Martins sobre el papel de la nanotecnología en la economía latinoamericana y su impacto en el medio ambiente. Doctor Paulo Martins, ¿cómo ha desarrollado en estos terrenos Brasil la nanotecnología? ¿A buen ritmo? Tengo entendido que en América Latina va a la punta. Sin embargo, proporcionalmente, ¿qué avance tiene Brasil frente a los países desarrollados y en qué terrenos?
Bien, en Brasil la nanotecnología se ha desarrollado porque el gobierno federal tenía hecho algunos programas para desarrollar la nanotecnología, ¿no? Lo primero lo tenía hecho en 2001.
Sí.
En 2001 tenía hecho un edital público para se constituir red de investigación en nanotecnología. Entonces lo constituyó 4 redes de investigación en nanotecnología. Y estas redes tenían trabajado por 4 años, 2001-2005. Y en 2005 tenía hecho un otro edital para constituir 10 redes de nanotecnología. Entonces nosotros ahora tenemos 10 redes de nanotecnología que están trabajando en Brasil. Y también en este proceso se tenía muy claro que no tenía espacio para los trabajos que tenían sido hechos por parte de una red que ven con la perspectiva de las ciencias humanas, ¿no? Entonces, todas las redes que tiene con plata del gobierno federal son de las áreas de las ciencias exactas, de la ingeniería, de la biotecnología junto con nanotecnología, ¿no? Entonces, hay una clara exclusión de las ciencias humanas en trabajar con recursos provenientes del gobierno brasileño. Y esto es importante porque la investigación en Brasil lo hace con dinero público. Las empresas en Brasil no ponen plata para hacer investigación.
Entonces, ¿es el gobierno?
Sí, es el gobierno. Por tanto, toda la investigación lo hace con plata de la sociedad.
Por supuesto.
De la sociedad.
Del presupuesto público.
Del presupuesto público. Por esto nosotros teníamos escrito este libro que demuestra cómo se puede hacer esto con la plata pública. Hacer la discriminación de una ciencia que tiene que colaborar también porque va a estudiar los impactos en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía, claro. En la ética, ¿no? Entonces, dinero público se pone para hacer investigación, pero no para toda la ciencia. Segundo es que este dinero público no está bajo el control del público. porque lo define uno y pone la plata solamente los científicos y solamente aquellos que están en lo gobierno, ¿no? Entonces la sociedad no tiene control sobre dónde se pone la plata o qué hacer de investigación en nanotecnología. Quien lo define son los científicos, porque achan que solamente los que tienen conocimiento específico se pueden definir. Nosotros cuestionamos esto, ¿no? Achamos que si la plata es de la sociedad también tiene que intervenir.
Debiera tener opción.
Opción, sí, porque poner acá y no poner allá, ¿no? Entonces este es el proceso que está haciendo en Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil es líder en la producción de nanociencia y nanotecnología en la América Latina.
Así,
¿no?
Es.
Y que también tiene como prioridad de hacer las cosas que están haciendo en Estados Unidos, la misma temática, ¿no?
Claro.
Y no está voltada para la biodiversidad brasileña. Esta es otra crítica que hacemos en relación al desarrollo de la nanotecnología en Brasil.
Así que las empresas no colaboran en nada, y son grandes empresas,
sí,
probablemente hasta transnacionales que están ubicadas ahí y se están beneficiando,
sí,
de ese, pues, de esos proyectos, de esa investigación,
sí,
pero no hacen nada ni por poner para la investigación ni menos para sus impactos.
Sí.
Así está la cosa, ¿no?
Sí, y es que a nivel internacional,
sí,
por ejemplo, uno revisa el presupuesto de nanotecnología y recientemente, hasta el 2005, es cuando empieza a haber un gasto más o menos similar al público, en el, digamos, el privado alcanza el gasto, las dimensiones del gasto público hasta el 2005, pero el público se mantiene al 45, 50, a veces 60%, dependiendo del país. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil es el 100%,
sí,
pero lo que tenemos es este gasto, y luego cuando nos vamos a las patentes, revisamos, bueno, ¿y quién en términos concretos está llevando un negocio?
Uh-huh.
Hay unos cálculos de Europa que están señalando que el 90% de los actores que tienen en sus manos las patentes o las nanopatentes son precisamente multinacionales.
Uh-huh.
Otros actores privados también se unen, pequeñas empresas de iniciación o las famosas startups. 7% lo tienen las universidades y 3% el gobierno. Entonces estamos hablando en términos concretos de una transferencia de, digamos, del dinero público.
Ajá.
Totalmente directo a la iniciativa privada.
Exactamente.
En un contexto en el que no hay un diálogo, no hay un debate de qué es lo que quiere la sociedad. El problema no es que, digamos, estamos, o por lo menos yo me pongo en esta postura de asumiendo que en principio los científicos están desarrollando la ciencia y la tecnología para el beneficio de la sociedad. El problema es que ellos están mucho más preparados para hacer lo que hacen, y los científicos de las ciencias sociales y las humanas para lo otro, para lo que hacemos nosotros.
Sí.
Entonces lo que se necesita es empezar a entablar un diálogo entre estas dos esferas que desgraciadamente se han ido divorciando cada vez más, para ver, bueno, nosotros empezamos a hacer los estudios de qué está sucediendo con la sociedad, qué es lo que quiere la sociedad, cómo estos beneficios que están ellos desarrollando puede beneficiar o impactar a la sociedad. Y en ese sentido no es una idea novedosa, es algo que ya tiene fuerza en Europa, tiene mucha fuerza en Estados Unidos, y crecientemente se están tomando medidas al respecto. Y lo que llama la atención es que países como los nuestros estén importando sin ningún tipo de regulación estos tipos de productos, los estemos desarrollando en algunos casos muy puntuales, y no haya ningún tipo de debate, no haya ningún tipo de diálogo, que la gente no sepa qué es lo que se está consumiendo. Recientemente compré un cubre colchón y dice, bueno, está cubierto con plata para evitar la humedad y los gérmenes. Y lo que realmente está de fondo en el proceso es son nanopartículas de plata que están siendo sometidas a un gran escrutinio porque tienen una toxicidad demasiado alta. Pero la cosa es que está en la tienda. No hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de advertencia. No se ha definido científica y técnicamente qué es lo que pasa con estas nanopartículas en la piel. Hay una gran controversia,
sí,
si penetran o no penetran, pero ya están en el mercado. Entonces hay que ver cómo se hace esto, sobre todo si el país está, por ejemplo, en el caso de Brasil, ya tienen su Plan Nacional de Desarrollo de Nanotecnología con las características que nos decía Pablo, pero en México no hay nada. En términos de estructura gubernamental, no hay un plan de desarrollo de nanotecnología a nivel nacional, no hay un plan de desarrollo de alta tecnología a nivel nacional que esté vinculado a las necesidades y las capacidades endógenas del país. Encontramos unas cuantas redes que están casi en su totalidad vinculadas con Estados Unidos para, por ejemplo, hacer investigaciones para Intel, para Motorola.
Efectivamente.
Es el tipo de desarrollo que estamos haciendo.
Sí, no existe en sí un plan nacional de desarrollo para tecnología o de tecnología. No existe, ya no digas nanotecnología, de tecnología. Entonces, no existe dentro del plan nacional de desarrollo, en la economía, nada que refiera a esto. Todo es, como tú estás diciendo, son desarrollos específicos para
proyectos aislados,
sí, y sobre todo proyectos que ni siquiera son en beneficio del país ni para la industria mexicana. Vamos, son en mucho, y seguramente ustedes me darán la razón dentro de un momento, para industria militar de Estados Unidos, no de aquí. Aquí nosotros no desarrollamos nada de eso, pero es para ellos. Entonces, aquí se hace el desarrollo particularmente de aquello que es tóxico, porque eso lo han hecho siempre en el desarrollo tecnológico de cualquier otro, de cualquier otra índole, por ejemplo, automotriz. Aquí se hacían, por ejemplo, los radiadores, porque es sumamente tóxico. Entonces se hacían pasando la frontera de Estados Unidos en el norte de México, y bueno, hubo una toxicidad de tal magnitud hasta que no se empezaron a morir primero animales domésticos y después niños, y se enferma la población porque derramaban el tóxico del acumulador, que se llama el acumulador.
Entonces, incluso ya se habla de la nanodivisión, tanto en términos de quién tiene acceso y quién no tiene acceso, digamos, entre comillas, a las bondades de la nanotecnología, pero también entre quienes, digamos, viven los costos y los impactos ambientales de la nanotecnología directa e indirectamente, tanto en el norte como en el sur, porque efectivamente hay una gran preocupación a nivel internacional. Es un poco también, hay que decirlo, es un discurso, porque también eso es algo que está sucediendo en otros países, pero eso no se dice. En caso de China, no hay regulación alguna para cuestiones éticas y de impactos a la biotecnología. Entonces, en el caso de la biotecnología, China hizo una gran investigación de pruebas de nuevas vacunas o de medicamentos hechos con biotecnología sin ningún tipo de control. Y esa era, digamos, la ventaja comparativa, entre comillas, de China ante el mundo, porque se abría como laboratorio de humanos en prueba de este tipo de medicinas. Entonces, están hablando de que va a haber este tipo de regulaciones tan laxas en países o inexistentes en países como China. ¿Qué va a pasar? ¿Las empresas van a seguir haciendo sus investigaciones riesgosas en los países donde son originarias, o mejor se van a China?
Okay. Bueno, ¿y qué hay respecto a esta nanotecnología para fines militares? Por ejemplo, en Brasil.
Mira, yo pienso que el ejemplo más concreto do que se hace para o campo militar é com os pressupostos do governo dos Estados Unidos. De 2000 a 2006, se passou de 60 milhões de dólares a 460 milhões de dólares.
Coisa tão exagerada, realmente.
Sim. Então, allá é a parte maior do pressuposto do governo em nanotecnologia, é para a parte militar.
Para aplicação militar.
Do que nós sabíamos, do que é público. Mas nós imaginamos toda uma coisa que não é público, não? Que também se coça para a indústria militar, de segurança, essas coisas todas, não? Então, uma parte está pública em MIT. Tienen un instituto para el soldado en nanotecnología.
Sí.
Allá se está desenvolvendo muchas cosas, ¿no? Que la mochila de los soldados americanos, que pesa 60 kilos, para transformar en 20 kilos.
Es todo un
con
proceso.
Todo aparato de nanotecnología, ¿no? Para dejar a los soldados un cyborg.
Sí.
Un ciborgue del siglo XXI para hacer las guerras que lo hacen los americanos, toda la parte del planeta, ¿no? Entonces, es la cosa que está haciendo más desarrollo en la nanotecnología. Por eso es la parte más importante de presupuesto que son puestos por el gobierno americano. En Brasil, yo tengo la convicción de que los militares brasileños están oyendo también las tecnologías, las nanotecnologías, pero no está ainda claro para los militares en qué debe hacer. Por tanto, no hay nada público ainda.
Eso es.
De presupuesto para nano y los militares, pero hay sí estudios siendo realizados.
Uh-huh. Bueno, yo en el caso de Brasil, los datos que tengo es que efectivamente hay una filtración extraña de presupuesto civil a aplicaciones duales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las investigaciones aeroespaciales. Ajá. Y ahí está metida una cantidad de dinero impresionante, pero eso ya se sabe que está muy vinculado al aparato militar brasileño, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Argentina, cuando lanza su iniciativa nacional de nanotecnología, lo hace con la ayuda, y quien le ayuda a redactar el plan es Lucent Technologies, que tiene, es una empresa de Estados Unidos, que tiene un acuerdo, es una de las principales contratistas en el área, en el rubro en el que maneja, del Pentágono. Entonces es una empresa estadounidense ligada al Pentágono que le hace el favor de ayudarle a Argentina a hacerle su plan nacional de nanotecnología. Y bueno, la cuestión es grave, porque no solo por las implicaciones que tiene ya una tecnología que en principio está pensada para destruir, en principio está pensada para matar.
Así es.
Y en el caso de Estados Unidos se le está yendo el 35-40% del gasto nacional público en este tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo se regula la nanotecnología civil? Es una cuestión que está discutiendo mucho, pero insistentemente el caso de la nanotecnología militar se está dejando fuera de toda la discusión. Hay toda una de los radioescuchas que les interesa el tema, pueden ver toda la cuestión de cómo es el estado de la competencia intercapitalista en nanotecnología a nivel mundial en la revista Comercio Exterior de julio de este año, y todo lo que tiene que ver con nanotecnología militar en el número 7980, es un número doble de la revista mexicana de Política Exterior.
Ahí tienen ustedes. Hacemos una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
En Momento Económico.
Giancarlo, y México en este terreno del estudio de la nanotecnología, ¿en qué vamos? ¿En qué nivel está?
Sí, bueno, la pregunta es bastante compleja, sobre todo por dos razones. Por un lado, tenemos una política económica y digamos política también de desarrollo científico-tecnológico del país bastante contradictoria, bastante desconectada, desvinculada, por ejemplo, de la creación de encadenamientos productivos internos. Uh-huh. En el caso de la alta tecnología, que es de lo que estamos hablando, uno nada más basta ver los datos, por ejemplo, de la balanza tecnológica de México, y yo aquí traigo los datos. En el año 90 tuvo una balanza negativa de menos 307 millones. porque exporta solo 73 millones en alta tecnología. Para el 2004, el país tiene una balanza de menos 511 millones de dólares, pero exporta solo 43 millones de dólares. O sea, incrementa su balanza negativa, importa más tecnología.
Cada vez importa más.
Más, pero, y cada vez exporta menos. Entonces, lo que tenemos en el, digamos, en los últimos 15 años, bueno, del 90 al 2004, lo que tenemos es una balanza negativa tecnológica que se duplica. Sin toda esta política de creación de encadenamientos productivos, entonces lo que tenemos son, y esto es el caso igual de Colombia, el caso igual de Venezuela, del grueso de los países de América Latina, a excepción en ciertos aspectos que, con Brasil. Brasil tiene ahora una balanza tecnológica casi de cero, o sea, en el sentido de que
equilibrada.
Sí. Uh-huh. En algunos años es un poco negativa. Uh-huh. Pero tengo por aquí los datos. Por ejemplo, en el 2001 tuvo una balanza tecnológica ligeramente positiva de 1.700 millones en importaciones y 1.867 millones en exportaciones. Estamos hablando de un poco más de 150 millones de dólares positivo. Ahora hay que meterse en qué tipo de tecnología está exportando. Uh-huh. Y qué tipo de tecnología está importando. Y generalmente lo que estamos hablando es que las importaciones son de la tecnología punta. Uh-huh. Y las exportaciones de tecnología media o de cola, pero de avanzada. Entonces, lo que tenemos en México y en el resto de países de América Latina es una desconexión que se refleja en el tipo de proyectos que se desarrollan. No hay ninguna articulación en el país, y entonces tenemos, por ejemplo, una universidad nacional, uh-huh, la UNAM, que cada vez va subiendo peldaños a nivel internacional en su posición, incluyendo la investigación en nanociencias, que pasa, hace 5 o 6 años estaba en la posición 72, ahora pasa a la posición 71 a nivel mundial, no es cualquier cosa.
Así es.
Tiene una gran cantidad de publicaciones. El problema es que, hasta donde se sabe, tiene una patente que ha llegado al mercado, que es la pintura anti-graffiti que le vende a Comics. Fuera de eso, hay una serie de investigaciones, sobre todo en nanociencia, igual que en el caso de Brasil, pero no en nanotecnología que llega al mercado. No está esta conexión universidad, empresa con empresa nacional con encadenamientos endógenos. Lo que sí hay es una universidad que hace una serie de acuerdos, o una serie de centros de investigación, o nada más la UNAM, que hace acuerdos en alianza con actores extranjeros, que al final son los que se llevan las patentes, uh-huh, las potenciales patentes, y el negocio se extranjeriza. Entonces es un gran problema, porque es un gasto público que se lleva a la universidad y que luego se lo llevan las empresas extranjeras sin ningún tipo de encadenamiento hacia adentro de la economía. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo que hace la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, para el desarrollo de microelectrónicos y nanoelectrónicos, en el que para ellos se establece una red que se llama Red Binacional de Centros de Diseño, y en la que, por ejemplo, está ahí los laboratorios cívico-militares, ante los laboratorios nacionales Sandia de Estados Unidos, la Universidad de Texas en Arlington, la Universidad de Nuevo México, el Centro de Diseño de Microelectrónicos de Sony de Estados Unidos en San Antonio, y las principales empresas proveedoras de diseño para estos software de Estados Unidos, y los institutos de investigación públicos del país. Estamos hablando ya de México. Entonces, uh-huh, este es el tipo de acuerdo que está haciendo. ¿Quién va a hacer el negocio? Bueno, las empresas que están ahí. ¿Pero uh-huh, qué empresas están ahí? Las de Estados Unidos. Y tenemos otras, por ejemplo, el caso de Latin Chip. Es un proyecto que lanza Motorola con ayuda del Banco Mundial y una serie de organizaciones internacionales para el desarrollo de chips que le sean funcionales a la empresa. Uh-huh. Y la función para el caso de México, por ejemplo, es detectar las fallas de los diseños de los chips que ya comercializa Motorola, y para eso pone las instalaciones en nuestros países para que los investigadores hagan este tipo de labor, que realmente, uh-huh, es una labor de hormiga, digamos, es trabajo de ver que, de corroboración de lo que ya se hizo, ya se investigó y que ya se está haciendo negocio en otros lados, y eventualmente captar los buenos investigadores y llevárselos a las matrices.
Eso, ¿no?, es lo que te iba a decir, que realmente el desarrollo en México es en mucho de investigación. Ciertamente debe haber ya suficiente gente que está desarrollando proyectos de investigación sobre nanotecnología. Sin embargo, nada en aplicación.
Lo llamativo es que incluso Drucker hace unos señalamientos muy importantes sobre este tipo de desconexiones y dice, bueno, es que la universidad hizo un chaleco antibalas porque no se le podía surtir a México. La empresa de Estados Unidos que le surte generalmente los chalecos antibalas al país está muy ocupada haciendo los chalecos a los militares en Irak. Y entonces la UNAM se aboca a desarrollar los materiales con ingeniería de materiales, nanotecnología. Se hace el chaleco, se hace un diseño, nos dice Drucker, bastante avanzado, mucho mejor de muchos de los existentes en el mercado, y no hay empresa que lo comercialice. Y hay un gran problema en el asunto.
Esa desconexión es gravísima. En mucho es, bueno, siento yo, falta de una política pública que...
Claro, de enlace. Y mientras tanto Calderón nos informa que hay que terciarizar la economía del país.
Qué bien. Sí. Bueno, tengo entendido que durante este mes, hace unos días, se iba a realizar en Cancún, Quintana Roo, un foro de nanotecnología latinoamericana, pero por causas naturales no pudo realizarse. Sin embargo, nos interesa saber cuál es el objetivo que tenía este evento.
Sí, mira, Europa tiene dos competidores importantes, un que es Japón y otro Estados Unidos. Então Europa está haciendo una cosa con Latinoamérica que lo llama Monoforum Unión Europea Latinoamérica, que es poner en contacto los científicos de Europa con científicos de Latinoamérica.
Sí.
¿Por qué? Porque quieren identificar a dónde Europa no tiene competencia para hacer la competitividad con Estados Unidos y Japón, y a dónde los científicos de Latinoamérica pueden contribuir con Europa para hacer esta competencia con Estados Unidos y Japón. Este es, en mi entendimiento, el objetivo central, ¿no? Entonces hace... Este programa es un programa nuevo, empezó este año. Hace lo primero, o iría a hacer lo primero encuentro en Cancún, ¿no? Para poner en contacto este científico y mirar lo que tiene a mostrar para Europa, que es posible ser incorporado en el programa europeo, ¿no? Entonces, hicieron una serie de visitas técnicas acá, a una serie de institutos, a una serie de locales que se está produciendo acá nanotecnología, y van a hacer luego más, ainda este año, no, inicio del próximo, en Brasil, para también identificar, poner en contacto científico de Europa con Brasil, para identificar lo que se hace allá, lo que es importante para Europa tener, hacer en conjunto para se tornar más competitiva. Y enfrentar Estados Unidos y Japón. Este es el objetivo.
Buscar avanzar en el terreno de que Estados Unidos está propiamente siendo líder hasta hoy.
Sí.
Y Europa busca.
Busca parcero para hacer esto, para poder enfrentar Estados Unidos.
Y lo arma como un evento esencialmente académico y, bueno, un poco será también de empresas que estén interesadas en exponer sus avances.
Siempre ha sido así, y uno de los grandes aliados en el caso del Nanoforum lo tuvimos toda esta plática con Paulo y con otras gentes, incluyendo la gente del Nanoforum Europa América Latina en el SAGE. Y bueno, ahí parte de las visitas, digamos, es CEMEX.
Sí.
Y CEMEX es la segunda cementera del planeta.
Así es.
Y lo que está haciendo CEMEX desde hace mucho tiempo, además hay que tener muy consciente que las cementeras lo que trabajan son con materiales de alta resistencia. Y las investigaciones de CEMEX, que se hacen el grueso aquí, en sus laboratorios de Estados Unidos, y no sé, yo no tengo los datos si se haga también en algunas instalaciones que tengan en Europa, pero lo que sí es que aquí se hace investigación en la Ciudad de México, y lo que tienen ellos es precisamente investigación en nanoestructuras para nuevos materiales de construcción, que por ejemplo retengan más el calor cuando hace frío y cuando hace calor, bueno, lo expulsen, que sean más resistentes a los terremotos, etcétera, etcétera. Todo esto se ve muy bien. La cuestión, y realmente si el material funciona, qué maravilla. La cuestión es cuántos millones de nanotubos o de estructuras que están usando, por ejemplo, para hacer más resistente el concreto, van a estar en las paredes de nuestras casas, y si no tiene ningún tipo de implicación ambiental o a la salud, perfecto, pero ¿y si las tiene? ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad de estructuras en el medio ambiente?
Esto no está contemplado. No.
Bueno, eso se sabe, pero no se dice. Entonces, por ejemplo, se está hablando de que los nanotubos de carbono podrían tener el potencial de parecerse al asbesto. Ya tenemos la experiencia del asbesto en las casas habitación.
Sí.
Ahora, datos. El nanotubo de carbono se desintegra arriba de los 800 grados centígrados. Este tipo de estructuras son altamente resistentes, no existen en la naturaleza, son diseñadas por el hombre y empiezan a tener, por ejemplo, propiedades altamente reactivas, que es lo que es precisamente están usando para las aplicaciones nanotecnológicas. ¿Qué va a pasar con estas partículas teniendo este tipo de reacciones con moléculas o nanopartículas naturales? Por ejemplo, ¿sabe? Cuando se quema el carbón, se generan nanopartículas de carbono que son naturales, no es el nanotubo de carbono, son de distinta estructura, distintas características, y de todos modos sabemos que las nanopartículas de carbono generadas por la combustión son altamente tóxicas para los pulmones.
Lo son. Y aún así, bueno, es de origen natural.
Sí.
¿Cuándo es de origen químico?
Bueno, en términos concretos es lo mismo, son átomos arreglados de cierta manera. El problema es que esa cierta manera cambia mucho. Hace que, por ejemplo, cuando es un tubo sea altamente resistente, no se desintegra fácilmente porque necesita 800 grados centígrados, por ejemplo, para desintegrarlo. Cuando se dobla no se rompe la estructura. Uh-huh. Es altamente bueno como conductor eléctrico. Bueno, se está hablando de hacer cables para...
Tiene muchas virtudes en sí el material.
Pero la propia virtud puede ser un...
Exacto, desde el punto de vista del impacto a la salud y al medio ambiente, no está suficientemente...
No necesariamente esas propiedades son buenas. Pueden serlo, exacto, pero no.
Exacto. Y no está estudiado.
El problema es que lo que decíamos al principio, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las investigaciones en lo que tienen que ver con las repercusiones éticas y ambientales y sociales van en un solo rubro. Y en Estados Unidos, más de la mitad, por ejemplo, si en un año se dan 30 millones de dólares, estamos hablando que 18 millones, 20 millones, se van al estudio de toxicología, nanotoxicología, y el resto se divide en lo demás. Estos estudios no es por buena gente necesariamente, de buena onda de las empresas. De lo que estamos hablando es que hay un gran negocio también en las nanopartículas tóxicas, que tengan aplicación tóxica. Por ejemplo, para irnos al extremo, armas tóxicas, bueno, necesitas nanopartículas altamente tóxicas, te pagan gratis, el gobierno te paga para que hagas los análisis nanotoxicológicos, porque entran como parte de la preocupación medioambiental. Uh-huh. Aunque no tienen a ambientalistas, no tienen a ecólogos en esos equipos, sino lo que tienen son ingenieros en materiales. Entonces hay un problema ahí de cómo está gestionando el asunto.
Muy bueno para como arma nanotóxica, pero quién sabe, en el uso normal, cotidiano, para los ciudadanos, pues no tiene tantas virtudes. Vamos a un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay otro aspecto que me gustaría mucho tratar, doctor Martins, que es la gente que está involucrada en la industria nanotecnológica, obreros, trabajadores, etcétera, que pasa por sus manos todos estos materiales. ¿Están protegidos? ¿Existe alguna ley que les protege? No digo sindicato porque esto es antiguo, ¿verdad?
No, nosotros tenemos hecho una serie de investigación para descubrir dónde tiene esto, dónde tiene ley, dónde tiene investigación para hacer cuál es el impacto de la nanotecnología en los trabajadores. No hay nada. pero estoy empezando alguna cosa en Europa. En Estados Unidos también no hay nadie. Hay alguna cosa, algún presupuesto para estudiar la toxicología de dos tipos de partículas. Dos.
Solo dos.
Uno que es lo óxido de titanio y otro que es lo nanotubo de carbono. Imagina la cantidad, mil que tiene de partículas, pero tiene presupuesto para hacer estudios de dos. Pero en Brasil también no hay nadie. Nosotros estamos empezando un trabajo con una serie de sindicatos y de instituciones que trabaja con sindicatos y de una institución en Brasil que trabaja con la salud ocupacional de los trabajadores. Estamos empezando a hacer investigación en nano y la referencia es la cosa de asbestos, ¿no? Que es que nosotros la conocemos, tiene problemas de cáncer, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un trabajo con los nanotubos para comenzar a hacer una investigación sobre este problema. Y estamos trabajando con el movimiento sindical para que los tipos hagan alguna investigación en la fábrica, porque ya tenía casa en Brasil de industria que están poniendo productos en la calle, en el mercado, que lo hace propaganda que tenía cosa de nano y los trabajadores no saben.
Sí, caray.
No saben. Tenía descubierto por la prensa. Por la prensa, los trabajadores de una industria metalúrgica que hace geladera, ¿no? Que hace refrigeradores, que hace la cosa para lavar la ropa, lavadoras. Sí, descubrieron por la prensa que tiene cosa de nanotecnología. Entonces, ahora están más alertos y estamos nosotros haciendo un trabajo conjunto con el sindicato para comenzar a hacer la investigación en la planta para ver si tiene cosas de nanotecnología.
Sí, el problema es que, por ejemplo, cuando se habla de nanoestructuras hay que tener claro que esas propiedades de las que tanto hemos hablado, por ejemplo, no se sabe hasta qué punto pueden interactuar con la célula. Y entonces, parte de las posibles implicaciones de estas nanoestructuras cuando entran al cuerpo es la modificación del código genético. Cáncer, obviamente. Y estamos hablando de ya estudios, por ejemplo, en ratas que se pasan las nanopartículas por el cordón umbilical de la madre al hijo, al feto. Estamos hablando de la penetración de nanopartículas al cerebro, en el caso de estudios con peces. Con robalos. Entonces hay una serie de investigaciones que están indicando que hay una alta toxicidad, y entonces ahora se está hablando, por un lado, cuáles son las partículas y en qué condiciones son tóxicas, y luego la otra cuestión es cómo definimos el rango, entre comillas, de toxicidad. O sea, ya la empresa está aceptando que es viable un cierto rango de toxicidad. ¿Cuál es? ¿Cómo se define? Es muy complicado, es un debate que se ha llevado también a cabo en el caso de los transgénicos. ¿Cuál es el rango de contaminación genética de las plantas? Bueno, ya la pregunta es un poco sesgada y un tanto controvertida, pero así está la cosa, ¿no?
Muy preocupante.
Sí, sobre todo porque, por ejemplo, si pensamos en el caso de las aplicaciones médicas.
Exacto.
Se está hablando del uso de nanoestructuras para que se rellenen, por ejemplo, nanoesferas que se rellenen del compuesto activo de la droga, y uno se toma una cápsula o una píldora que tiene todas esas nanoestructuras y van directo al tracto digestivo. Se está hablando de, por ejemplo, el tratamiento de cáncer con nanoesferas de metal. Estaba yo en el Euronanoforum 2003 y entrevistando al secretario de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, decía, oiga, ¿y qué pasa con...? Vamos a suponer que todo esto funciona y es una maravilla, se puede quitar el cáncer. ¿Qué pasa después con las nanoestructuras que se quedan adentro? Salen unas esferas que se pegan al tumor, metálicas, pasan un láser, se calientan las esferas y destruyen el tumor. Bueno, después te quedarás con las nanoestructuras metálicas en el cuerpo. Es un hecho que serán tóxicas y es un hecho que van a tener repercusiones. No sabemos cuáles, pero dice, bueno, en la medicina todo es un dar y tomar.
Es una forma de decirlo.
Claro. Era demagógico decir, esto ya dicen las palabras textuales del oficial este del Instituto Nacional de Salud, que son los que llevan la batuta en la investigación en nanocáncer. Y se dice, bueno, en la medicina todo es un dar y tomar. tú decides si te mueres de cáncer ahora o si te mueres otra vez de cáncer 5 años después causado por las nanopartículas. A este grado estamos hablando de los posibles riesgos de la gente que está haciendo la investigación. Y bueno, obviamente lo que estoy diciendo es exactamente controversial, porque habrá seguramente investigadores que dirán, no es así. Pero este no es el punto. El punto es, ¿cómo es posible que la gente que está llevando este tipo de programas de investigación sepan de los potenciales riesgos y no haya siquiera un diálogo social y se esté lanzando toda la maquinaria a desarrolla este tipo de tecnología y la gente ni siquiera sabe que la nanotecnología existe? Los trabajadores no saben que están operando con esta estructura.
No saben siquiera de qué se trata, esa es la verdad.
Hay una prisa de hacer el negocio.
Esa es la cosa. Te iba yo a decir que nada de este desarrollo verdaderamente, ¿cómo llamarle? Extravagante, porque es tan rápido, tan inalcanzable, no hay detrás de él el determinar hasta qué punto la misma humanidad que lo está creando se va a llevar el chasco, ¿verdad?, a la hora que la nanotecnología se cobre. Porque el rastro que va dejando de toxicidad no puede ser tan fácil de eliminar después, o a ver de qué hacemos después. Más bien habría que pensarlo antes de llegar a ese punto.
Digamos, la lógica capitalista no es pensar en largo plazo. Pensemos en el negocio inmediato, pensemos en las implicaciones inmediatas que nos bloqueen el negocio, y ahí en fuera a largo plazo luego vemos. Esta es la lógica. Y en el caso, por ejemplo, un periodista de New York Times, que decía, muy abocado a la cuestión de nanotecnología, dice, bueno, es que cuando yo entrevisto a los altos funcionarios en materia de ¿y qué pasa con los nanodesechos?, dice, la respuesta es, no preguntes y cierra los ojos, hagamos como que eso no existe. Y esto lo está diciendo un periodista que se dedica a cosas de nanotecnología, y es que probablemente el tema no se está abordando de manera seria. Están estos desechos, están estas partículas que se están generando, y no hay un diálogo al respecto. La cuestión es, no sé, al menos en mi postura, no es llamar a no se haga nada en nanotecnología.
Claro.
Sino pongámonos serios, si los nanotecnólogos y los científicos están dispuestos a desarrollar este tipo de tecnología
para el bien
común, hagámoslo de manera seria, porque hay ciertos riesgos que pueden resultar en el no bien común, y entonces hay que trabajar en conjunto para efectivamente aprovechar lo que se pueda aprovechar de la nanotecnología y evitar riesgos innecesarios.
Yo creo que junto con la nanotecnología tiene que ir el avance de la nanosalud. Algo así, ¿no? Ya le estoy llamando nanosalud, pero sí el avance en el terreno de la protección, ¿verdad?
Sí.
Pues doctores, me siento muy reconocida con ustedes por haber estado en este programa, particularmente al doctor que viene desde el Brasil.
Sí.
Mucho gusto y muchas gracias por sus conocimientos aquí en este programa. Y como siempre a Giancarlo, mil gracias.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, auditorio.
Gracias.
Estuvo en los controles técnicos Arturo González, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un feliz día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.